Estás escuchando Caja de Resonancia.
Continuamos tendiendo este puente desde la radio hacia donde estés con la cultura como material. Esto es Caja de Resonancia. Nos escuchás de lunes a viernes por AM590 y FM95.5, LRA30 Nacional Bariloche, 95.9, LRA3 Nacional Santa Rosa, la página de internet de la emisora y la aplicación para teléfonos celulares y tabletas de Radio Nacional Argentina. Hoy la música y la palabra tienen una protagonista, cantora de la ciudad de La Plata, llamada Laura Albarracín. Escuchábamos a Laura Albarracín interpretando Por el Sur, una huella con texto de Armando Tejada Gómez y música del maestro Remo Piñoni, integrante de su disco Chaco, grabado en el año 2010. Ya vamos a hablar sobre este disco, sobre el porqué de su título y algunas otras cosas con Laura. Pero ahora vamos a la parte de la charla en la que, después de hablar de los festivales, de la esencia festivalera, eso que reproducíamos en el bloque anterior, también hacemos alguna referencia a cómo muchos pueblos y ciudades, la nuestra puede ser un ejemplo en algunos momentos, gastan fortunas para, en la fiesta del pueblo o la fiesta de la ciudad, contratar a figuras muy onerosas por el solo hecho de estar en el pináculo de la fama comercial, descartando de esa forma a artistas locales valiosísimos. Pero también la contracara de todo esto negativo, el movimiento cultural que no se detiene en nuestro país a pesar de la negación que de él hay en la mayoría de los medios comerciales.
Yo recuerdo, mira, hace muchos años el papá de mis hijos, músico, salía a tocar y iba a todos los festivales radios y para ver. Era músico de María Ofelia primero y de Facundo Sarabia después. O sea que viajó muchísimo cuando nuestra hija era chiquita. Y recuerdo que me contaba, dice, yo creo que hay pueblos que se deben fundir porque hacen, ponen todo lo que tienen y más en llevar al último cantante. Te cuento, mi hija tiene 27 años, así que te estoy hablando de hace unos cuantos años. Ponen todo lo que tienen para llevar a ese cantante. Son movidos que no sé, calculo que como siempre está rondando por el posicionamiento de alguien. Pero el pueblo más chiquito dice que vos te puede ocurrir, lleva ese artista que sale una fortuna que nadie casi podría pagar. Entonces, claro, ahí se entiende cómo después artistas locales, artistas que no son los que son exitosos, aparte se les pide que agradezcan si se lo llevan para mostrarse, ¿no? Bueno, es un círculo bastante perverso, sí. Pero que existe. Mira, estamos hablando de todas las malas. La muy buena noticia para mí es que yo he observado en todo este tiempo el desarrollo de músicos, poetas, proyectos, encuentros que se hacen en todo el país, a pesar de, o sea, en los festivales existen y realmente son una vidriera. Yo te voy a contar la contracara de Cosquín. A mí me ha pasado estar en mejores épocas, donde la verdad que actuaba muchísimo más en forma particular. Acá viviendo en Capital, todas las cosas que se llamaban en Capital, que eran muchas más hace unos años atrás. Por Cultura de la Nación, algunas veces he viajado. Por Cultura de la Provincia de Buenos Aires, eso más atrás. Bueno, y si no, y nos íbamos con Víctor, éramos más jóvenes, y nos íbamos con los nenes chiquitos al encuentro en Unquillo, al encuentro en Tucumán, que se hacía, qué sé yo. Hacíamos de todo. Cada 4 o 5 años íbamos al Festival de Cosquín y ahí por ahí alguien se comunicaba conmigo y decía, ¡ay, Laurita, seguís cantando! Entonces, ahí está la cosa, porque te quería decir, pasa eso como que paralelo a esos movimientos y a ese escenario que vende tu presencia como de estar vigente, existen, viste, autores, compositores, proyectos, y bueno, o sea, vos has visto la cantidad de músicos, de cantantes, de repertorio nuevo, de arreglos, ¿no? Es maravilloso, la verdad que la salud se ha preservado, o sea, no ha necesitado de eso para desarrollarse. Hubiera sido más feliz tener otro espacio, otro lugar que hacer tapada, pero bueno, es así. Lo bueno es que esto no ha muerto, todas esas expresiones, por estar tan pendiente de ese espacio. Pero para mí lo muy bueno es que hay cosas, suceden cosas y cosas de muchísima calidad. Las escuelas que existen, los encuentros que se siguen haciendo en Rosario, y digo Rosario así rápido pues me viene. Antes de esta pandemia yo fui al carnaval y había unos músicos de Jujuy que hacen, y también en Santiago del Estero, que fuimos el año pasado, pero de vacaciones, un encuentro que se hace varios años en Santiago del Estero, un encuentro que me habían invitado y ya estábamos viendo para ir a Salta, donde había también otros músicos ya convocados. O sea, se sigue haciendo cosas. El músico, viste, con nada de plata, con un poco de plata, eso a mí me parece, la verdad que la contracara totalmente sana y genuina, y justamente sin plata, pero bueno, digo, no se para la cosa no. Sigue, ¿viste?
Si pienso en algo para decir, si pienso pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue. Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Donde parece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan, yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, no sé más que hacer en esta tierra incendiada sino cantar. Ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó, yo canto versos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie. Canto, cantar, canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, ¿qué más hacer con palabras deshabitadas sino cantar?
Laura Albarracín, Canto Versos, de Jorge van der Mole, el tema que da título al disco grabado por Laura en La Plata en 2003.
Cada tarde, escucha un abanico sonoro en Caja de Resonancia.
Seguimos avanzando sobre la charla mantenida con Laura Albarracín, donde se habló de todo un poco, por supuesto que de la vida y la obra de la artista, pero también pudimos obtener conceptos de la misma sobre cómo entiende la canción popular, a veces como vehículo educativo. Menciona en esta parte de la charla un tema muy, muy caro para todos los patagónicos, como es la historia de Carmen Funes de Campos, rescatada por Marcelo Verbel en su samba La Pasto Verde. En fin, ¿cuánto se puede aprender gracias a la palabra de los poetas, de los artistas? Pero, por supuesto, qué difícil es muchas veces conocerlos a estos artistas debido a su ausencia en los medios masivos de comunicación. Y la pregunta que siempre viene en este caso: ¿quién puede amar lo que no conoce?
Yo creo que no se le puede pedir, o se le puede pedir, por supuesto, y los medios de comunicación son muy importantes y los festivales son muy importantes, pero bueno, lo que pasa es que yo insisto que para mí no se puede creer lo que no se conoce y nosotros no conocemos de nuestras cosas. Uh-huh. Eso es así. Yo, no sé, estos días me comunico con Marité Verbel, que la vi una vez. Me quedé alucinada con su forma de cantar, con su forma de contar lo que iba a cantar. Y a mí, millones de canciones, La Pasto Verde la conozco de toda la vida. Ese título, si la escuchaba sonar, la reconocía, ni cinco de pelota te podría decir que le daba. Un día yo hago unos menganchitos, después si querés te cuento con unos vivos que me han también rescatado de esta pandemia, de mi cabeza, y alguien dice, La Pasto Verde, bueno, voy a buscar La Pasto Verde, yo la conozco. No sé por qué yo pensé que era de Julio Lacarra, mira, vos creo que es de Verbel. Entonces digo, bueno, te voy a preguntar a Marité, bueno, todo lo que Marité me contó, es todo lo que me contó de ese tema,
sí,
me voló la cabeza, primero porque me contó un pedazo de historia de quién era la mina. Después contarme en qué contexto el padre iba en el auto, paró en la ruta y se bajó, empezó a buscar, bueno, todo lo que, ¿a vos te cuentan eso? Y, o sea, ya no es La Pasto Verde un tema que, ah, sí, la conozco, no sé de quién es, ta, 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 ta. Porque, o sea, yo creo que si a una persona grande como yo le contás esa historia, a mí, yo me quedo prendada, me aprendo algo. Me lleva a esa cosa que estudié en historia alguna vez, 10,000 veces, pero que la aprendí de memoria, se la daba la profesora, me aprobaba, chao, a otra cosa, sigo camino. Esto es otra cosa.
Sí,
con una
sí.
canción vas agarrando un cacho de historia, un cacho de geografía, porque te ubica, ¿dónde pasó esto? Por acá, por allá. Eso es, para mí, es, no sé, pero no sé, no, sería maravilloso aprender tantas cosas en la escuela, pero no solo por aprender música, que es suficiente. No es solo, no es una materia menor. Es como algunos padres que dicen, música se llevó. ¿Viste? Como diciendo, sí. dibujo se llevó.
Uh-huh.
¿Podés creer que se llevó educación física? Como que son cosas, son pavadas, son cosas menores a lo de matemática y lengua, ponele.
Sí.
O de matemática,
¿no?
Bueno, eso no falla. Por tanto, después, para mí es como un domino donde cuando se haga ese festival que se quiere poner en el exterior, en vez de mostrar las cosas de ese lugar donde es la fiesta de la nieve, donde está la nieve, donde están las montañas, donde vos venís de no sé dónde esquiar, entonces le mostrás a los músicos la música del lugar, no, le mostrarán la música que pueden ver en la fiesta de la nieve, en la fiesta del desierto,
sí,
en la fiesta de la
bosque.
Laguna, pero porque, y bueno, y ahí estamos todos moviendo, como decís vos, y bueno, es una pena. Yo creo que uno se puede divertir, puede tener un momento de poner la música, no sé, de onda, pero no puede ser que eso borre y que haga que no exista o que se trate de eliminar toda manifestación que no sea la que está de moda, porque la moda tiene que ver con cosas, a veces, o casi siempre, que se contradicen con lo más elemental que es uno, para valorar la tierra de uno, el lugar de uno. No sé, me parece que tiene que ver, es como una postura que también que tiene consecuencias en un montón de cosas. Pararse, cuando uno siente que algo es de uno, uno lo defiende. Cuando uno siente que es de otro, ¿viste? Esta postura medio como... Nada, que no nos importa, qué sé yo, que no importa, una cosa como así que, pero también que no conoce, porque yo, Sergio querido, mira, a mí me gusta, vos dijiste lo que dijiste de mi repertorio, yo, a mí me gusta, pero con pasión lo que canto, y cuando escucho que lo valoran, me pongo contenta, me pongo como esas palabras que me dijo Miguel Ángel Gutiérrez, se me llena el... ¿Viste? El pecho. Pero también pienso que es una casualidad, porque realmente yo no es casualidad haberme cruzado con aquella compañera del secundario, que el hermano era profesor, entonces nos acercó la música y nos acercó cantar y nos acercó tratar de aprender a cantar. Si no fue por ese hecho puntual, no recuerdo clases de música o clases de que me enseñen esas cosas, que me enseñen a bailar un gato, una chacarera en la escuela, no recuerdo.
cuando el olvido se viene de lejos en el hondo valle, solita y cantora. Ay, su caja en el viento retumba contando lo frío del alma cuando anda en el cerro. Dice que supo ser hermosa, altiva y donosa, coplera de sueños, sencilla y airosa, siempre andará pensando. Ay, que no ha sido bueno que nadie se entere lo mucho que cuesta la vida en el cerro. Dulce delfina cantora, la luna es un parche de caja en el cielo. Cuando con otras comadres tu copla se abre, diciendo y diciendo, nunca te calles, cantora, coplera del alma, coplera del pueblo. Solita con su alma, ay, perdida en el cerro, quien olvidó a mi gente, se dice la doña, copleando allá lejos. Río de arisca montaña, parece su sangre, torrente su caja va juntando penas. Ay, igual que su pueblo, su copla desnuda con rabia y ternura se va con el viento. Dulce delfina cantora, la luna es un parche de caja en el cielo. Cuando con otras comadres tu copla se abre, diciendo y diciendo, nunca te calles, cantora, coplera del alma, coplera del pueblo, nunca te calles, cantora.
La canción popular dándole entidad a personalidades de la cultura anónima. Este tema dedicado a una coplera, ¿cuántas habrá en el noroeste de nuestro país? Doña Delfina Rosales, letra de Teresa Parodi, música de Luis Gurevich, la voz de Laura Albarracín con la guitarra y los arreglos del cordobés Daniel Homer, del disco Una Canción, producido en 2012. Seguimos compartiendo las palabras de Laura Albarracín, contándonos su historia con la canción popular.
Laura, vos fuiste revelación de Cosquín en el 88, pero antes habías ganado el certamen de los 10 años de Argentinísima.
Sí, la otra vez cuando te mandaba, te estaba buscando para mandarte toda la data. Me acordaba, porque no me acordaba, hay un festival antes que yo me anoté, porque en esa época que yo, como te digo, medio que estábamos en el grupo del secundario, terminamos el secundario, medio que seguimos un tiempito más, después todo se fue diluyendo, pero a mí yo tenía ganas de continuar. Había un grupo de gente de La Plata que eran chicos jóvenes, como éramos nosotros, unos añitos más, que cantaban, tocaban el piano, la guitarra, cantaban con La Plata, y una forma de cantar, porque no nos conocía ni mi mamá, sabía yo con ella cómo cantaba yo, era anotarnos en los concursos. Y ahí hay previo un certamen provincial en el 87, creo que fue 86, no me acuerdo si 86 87, y me acuerdo que la final fue en el Teatro Martín Sierra de La Plata, tan hermoso, ¿no?
Sí.
Que está en el lago. Entonces, ese fue el primero, ese fue el primero que ahí me anoté, lo tengo muy medio ya por perdido la memoria, pero bueno, ahí me acuerdo que la final fue en ese teatro. Después vino el Argentinísima, que había que anotarse, me anoté. Antes de eso fui a cantar el Gran Debut, me acuerdo que para mí venir a Buenos Aires era como ir a vuelvo con Hungría, la tengo con Hungría, pero era como ir a no sé a dónde, porque mi viejo venía a Buenos Aires, ni loco. Y entonces le pedí a uno de mis hermanos que me acompañara. ¿Te acuerdas de Gran Debut?
Sí.
Que me acuerdo que dirigía Aldo Fabré. Terror me daba ese hombre. Cuando se me acercaba así, porque nos hacían unas pruebas, nos escuchaban cantar, qué sé yo. Tengo ahí la grabación de esa actuación. Y después, Cosquín. Pero sí, Cosquín, que fue revelación en el 88. Cosquín, que me anoté dos veces. La primera no me tocó, ni siquiera, no me tocó viajar a Cosquín. La segunda, así como de un extremo al otro, salí revelación. Como te digo, con nada casi de tiempo de experiencia, de escenario, muy poco, solo los concursos, ¿no? Que te dan este ejercicio, esta gimnasia de cantar, pasar una clasificación, otra clasificación. Bueno, una cosa es que solo porque la juventud es así como un poquito más osada y un poquito más jugada. En esa ocasión tocaba yo con... En general tocaba siempre con Tato Saldaño en la guitarra, otro amigo que me acompañó mucho tiempo.
Andas por el sol.
quizás por el sol.
Hay unos 8 años en los que estás media perdida. Desde esa revelación de Cosquín, en el 88 grabas tu primer disco, recién en el 96.
Claro, lo que pasa es que eso es lo que yo te comentaba hoy. Esos fueron los años más febriles de actividad. Lo que pasa es que ir a Cosquín no significaba grabar un disco.
Claro.
Significaba grabar un disco si alguien ponía el ojo y decía, no sé, venga usted, que es, realmente venga, me peleo por usted, grabar un disco que vamos a vender. A mí eso jamás me pasó. El primer disco, es más, lo pude grabar porque gracias al Fondo Nacional de las Artes, que nos dio un préstamo, sacamos un préstamo, grabamos el disco con la plata que nos prestaron, lo grabamos, pero faltaba la edición, y un día mostrándolo en distintas radios, di con en FM Urquiza con Mónica Maristain, que dirigía la revista La Contumacia, y ella lo editó. Claro. Para esa época, yo, estando acá en Buenos Aires haciendo Revolución de Cosquín, y iba a cantar a la radio. Esto era un hervidero, había escenarios en todas las plazas donde la municipalidad te pagaba un cachet, podía cantar, os presentabas tu currículum, un casetito grabado o algo de música. Me acuerdo el hall del San Martín, el anfiteatro de la plaza. Bueno, había un montón de lugares de muchísima calidad. Me acuerdo que estaba López Ruiz en la dirección de, por ejemplo, del Teatro San Martín, que manejaba para la música folclórica en lo que a mí respectaba, por lo menos de la parte del hall del Teatro San Martín. Y bueno, sí, traigo material y un currículum. Y bueno, mi currículum era simple. Revelación de Cosquín y para de contar.
Claro.
Y algún festival más, pero no era conocida de por años de experiencia, de carrera. Y lo que llevaba era un cassette con una presentación que habíamos hecho. Lo mejor que yo tenía grabado era una presentación que habíamos hecho en La Plata, que alguien había grabado un cassette en, creo que era el Meridiano Quinto, ahí donde habíamos cantado. Uh-huh. Era un festival donde tocaba Carnota, en la época que Carnota estaba con Rodolfo Sánchez y Eduardo Espinazzi, el dúo salteño. Así era la programación de ese festival. Y yo había logrado grabar algunas cositas, entonces con eso llevamos. Y dejamos el teléfono y, por ejemplo, ahí López Ruiz nos llamó y nos programó para estar en el Hall de San Martín. Y así cantamos mucho, pero discos no había. lo grabamos nosotros, lo editó la Contumacia, y así salió el primer disco. Y muchos fueron productores independientes, salvo el de que hicimos en La Plata con B&M y el que hicimos con EPSA, Diario del Alma.
Diario del Alma. Y entre Diario del Alma y el primer disco parece Pájaros en el Aire.
Claro, ese es un proyecto ya de Oscar Cardoso Campos.
Y después de Pájaros en el Aire, entonces me dijiste Diario del Alma, y después sigue el disco que es precioso, ese disco que grabaste en La Plata, Canto Versos.
Después de Diario del Alma, sí, creo que Canto Versos.
Canto Versos.
2002, 2003, ese. Y después está...
Chaco.
Creo que está... No sé.
No, está el de Chabuca en el medio.
Claro, puede ser que esté antes el de Chabuca, y después dice casi juntos, Chaco y Una Canción.
Una Canción, sí. Que me pareció un disco precioso. Yo no lo conocía ese disco. Estoy de todo arreglo de Daniel Homer.
Yo un arreglo de Daniel Homer. Porque son cosas que yo tenía ganas de también. Pasaban muchos años, tenía ganas de grabar, y lo grabamos. Pasa que algunos tardaron mucho en hacerse y otros menos. Entonces, por eso casi que se me juntaron el de Chaco y Una Canción. Casi juntos salieron. Pero sí, son, digamos, ganas de dejar registro de parte del repertorio que íbamos haciendo, ¿no? Y también tengo que decir que hasta el disco de La Plata, que es Canto Versos, los arreglos de los que yo grababa como solista eran de Roberto Calvo,
sí.
Y después el Chaco tiene arreglos de Nacho Abad, que es un pianista maravilloso. Y después, a ver, ¿qué más? ¿Qué me dijiste? Ah, bueno, y el de Una Canción, que son arreglos de Daniel Homer. Nos juntamos con él a hacer arreglos y grabar, dejar lo que habíamos hecho para hacer alguna presentación.
La voz de todos los pájaros y el zumbo de 100 abejas. El sol te puso alegrías, la noche te dio tristezas. Para adornar tu garganta del cielo bajo una estrella. Todas las cosas del monte, de los llanos y las sierras andan caminos sonoros por la huella de tus cuerdas. Cuando baja por las cuestas, la alegría de los campos, la soledad de las piedras, la noche de los paisanos, el alma que nunca llega, todo cabe en tu madero, guitarra sabia de ausencias, la primavera de un sueño o el invierno de una pena. Que solo en ti se emparejan, guitarra de noble fibra, te quiero porque en tus cuerdas mis paisanos van juntando la alegría con la pena. Ellas no gritan su canto, las canciones las conversan, y un rumor de noche azul va despertando en tus cuerdas. Que se aleja, guitarra de mi cariño, no hay nada que no comprendas, eres el alma sonora que nos afirma en la tierra, todo cabe en tu madero, guitarra sabia de ausencias, sueño o el invierno de una pena. Eres el alma sonora que nos afirma en la tierra.
Laura Albarracín nos contaba algunos momentos de su historia artística. Revelación Cosquín de 1988 graba su primer disco 8 años después. Y claro, no era para nada fácil grabar un disco en aquellos momentos. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, la posibilidad que nos brindan las redes sociales, se ha alivianado un poco la tarea, pero tampoco es tan sencillo producir un disco, una grabación, cuando se la quiere hacer con la calidad que requiere. Hace falta tecnología especial, mezcla, sonido, bueno, un montón de cosas. De todas maneras, es, digamos, un poco más fácil grabar un disco en este siglo XXI. Lo que escuchábamos, en primer lugar, del disco Canto Versos de 2003, texto de Gustavo Quijou, música de Roberto Calvo, Padre Adentro. Y luego del disco Una Canción, en el cual tiene una importante participación como guitarrista y arreglador Daniel Homer, texto de Atahualpa Yupanqui, música de León Gieco, La Guitarra. En el próximo programa, en algún momento de la charla, Laura nos va a contar cómo es que decidió grabar un disco de tangos en el año 2017 y nos va a hablar de su amor por este género. Sin embargo, ella ya había grabado algunos tangos en sus discos anteriores. Vamos a escuchar un tema clásico, una de las maravillosas poesías que escribió Homero Manzi, musicalizada por José Dames.
Cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida, gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. ¿No ves? Es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. Fuimos abrazados a la angustia de un presagio, por la noche de un camino sin salidas, pálidos despojos de un naufragio, sacudidos por las olas del amor y de la vida. Fuimos empujados en un viento desolado, sombras de una sombra que tornaba del pasado. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. Es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más.
Fuimos. Letra de Homero Manzi, música de José Dames, la voz de Laura Albarracín desde su disco Canto Versos, publicado en 2003. Si amás la buena música, las bellas voces y los repertorios finamente escogidos, seguramente te quedaste con ganas de seguir escuchando a Laura. Sintonizanos mañana. La vamos a tener nuevamente aquí, charlando con nosotros y deleitándonos con su bella voz. Mi nombre es Sergio Quartucci y esto ha sido Caja de Resonancia. Esta propuesta que de lunes a viernes intentamos para que la cultura, las buenas músicas, las bellas palabras se hagan dueñas del aire de la radio pública. Nos escuchás por LRA 30, Nacional Bariloche, AM 590, FM 95.5, y LRA3, Nacional Santa Rosa, FM 95.9. También podés encontrarnos, estés donde estés, mediante la página web de la emisora y la aplicación para teléfonos celulares y tabletas de Radio Nacional Argentina. Con el pedido de siempre, necesario en estos momentos que vivimos, que te sigas cuidando, para que me cuides a mí y cuides a los seres que querés, te mando un fuerte abrazo y te expreso mi deseo de que la próxima caja de resonancia nos encuentre una vez más comunicados. Chao.